que la Biblia declara. Lámpara es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial presenta Palabras de Vida Eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu. Con ustedes, el mensaje de hoy. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias, y lo vamos a hacer en la carta a los Hebreos. Alabado sea el Señor. Capítulo 12, versículo 15. Gloria al Señor. Hebreos, capítulo 12, verso 15, que dice de la manera siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Esa es la palabra del Señor para esta oportunidad. Vamos a orar, pidámosle que el tiempo que vamos a dedicar aquí, Dios lo utilice y esta bendita palabra no vuelva vacía, haga su obra. ¿Cuántos están conscientes de que tenemos una necesidad y que Dios la suple muchas veces a través de su santa palabra? Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por todo lo que ha acontecido en este culto. Gracias por el apoyo a este gran proyecto aquí para Bolivia. Gracias por tu presencia. Gracias también porque tu pueblo ha vencido obstáculos para llegar hasta aquí. Gracias por tu presencia, por el mover de tu espíritu durante toda esta convención. Te ruego que nos bendigas a través de la palabra en esta hora y que cada persona pueda recibirla con mucho amor. Ayúdame, Dios mío, para también dejar estas verdades claras en la mente y en el corazón de tus siervos y de tu pueblo. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Quiero, con la ayuda del Señor, hablar del tema cuando la amargura entra. Cuando la amargura entra. Ese es nuestro tema en esta hora. Esto es como el otro lado de la vereda de armonía. Esto es precisamente uno de los pecados emocionales del espíritu que arrasa, si nosotros se lo permitimos, precisamente con lo que Dios quiere, porque este no es simplemente el deseo más digno de cada uno de nosotros, sino expresamente la exigencia divina de que tenemos que, como pueblo de Dios, estar unidos, juntos pero en armonía. Y esto que estamos hablando, el tema de hoy, cuando la amargura entra, pues tiene que ver con aquellas cosas que tenemos que cuidarnos. Anoche se concluía en el mensaje del pastor Albert: no podemos permitir que nada afecte la armonía. Y ese es digamos, el enfoque de esta palabra, es hacernos considerar y liberarnos. Si hay alguna cosa que haya entrado o que esté tocando a la puerta de su corazón, pues la Biblia es clarísima al decirnos en este mismo capítulo: seguid la paz con todos. Y eso nos está hablando de armonía, que hay que seguirla, que hay que buscarla, que hay que poseerla y hay que disfrutarla también. Y cuando este texto de la palabra nos sugiere y prácticamente concita nuestra atención diciendo: mirad bien, o sea, nos manda a examinarnos, a hacernos un test espiritual, a una reflexión y sobre todo a estar alerta, atento. El creyente tiene que ser una persona vigilante, porque la Biblia nos lo advierte. Hay un enemigo que procura destruirnos, dañarnos, pero la palabra nos está diciendo: mirad bien. Y dice: ¿por qué motivo? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, mire lo que está diciendo, alabado sea el Señor, os estorbe y muchos sean contaminados. Entonces, cuando hablamos de raíz, en primer lugar nos establece que es algo profundo. La mayoría de las raíces, excepto algunas plantas que son muy superficiales, pero en algunos casos de árboles como la palmera, el cedro, que la Biblia lo habla, el cedro del Líbano, se caracterizaban por las raíces ser muy profundas y muy extensas. Se calcula que al menos podían llegar hasta los 30 metros de extensión de esas raíces. Entonces, cuando dice aquí que hay que tener cuidado que no brote ninguna raíz de amargura, nos habla de tener cuidado de esto que es profundo y que también está oculto, porque también en regla general las raíces no están expuestas. Algunas plantas sí las vemos, algunos árboles, y hasta le tomamos fotografía porque nos llama la atención lo grande, lo tupida que es esta raíz. Pero la mayoría de las plantas y los árboles, la raíz está oculta. Quiere decir que la amargura, el resentimiento, el rencor, el odio, aquellas cosas que muchas veces se infectan en nuestro corazón, van a mostrarnos y nos ponen en el plano de un pecado oculto que podemos muchas veces disimular, pero que está ahí. Eso es diferente a otros pecados que son muy notorios, que son rápidamente detectables, pero la amargura, el resentimiento puede ser maquillada, disfrazada. Y uno ve personas que en algún momento están resentidos, amargados, pero muestran una sonrisa, saludan, dan la mano, pero por dentro hay otro efecto en su vida. Y de eso es que tenemos que cuidarnos enteramente, porque la amargura se ocasiona por contratiempos, por conflictos, por roces, por malos entendidos. Inclusive puede una persona incubar y germinar una raíz de amargura aunque la otra persona no lo hizo intencionalmente, pero que traspasó su vida, hirió su corazón, fue algo que realmente produjo un daño en esa persona, y la persona muchas veces no lo procesa. Lo aconsejable, porque todos estamos expuestos a recibir las semillas del resentimiento. Esas se producen cuando alguien es descortés, cuando alguien nos critica, nos ataca, o calumnia, o nos coloca en el círculo del chisme, y uno lo ve como algo injusto, y ahí se está colocando esa semilla. Y uno puede hacer dos cosas: o la deja crecer, o con la ayuda de Dios le da un tirón y la arroja de sí. Alabado sea el Señor. Entonces podemos manejar estas cosas. ¿Cómo se produce la raíz de amargura? Cuando alguien ha recibido cualquier ataque, cualquier cosa que sea desagradable, inclusive incluyendo injusticia en lo que se está tratando, pero la persona no resuelve esto, porque como es algo que está interno, que como que no nos lleva a lo inmediato de solucionar, de resolver, porque hay veces perdemos esa bendición de que si venimos al Señor, Él nos perdona, Él nos ayuda, Él nos atiende, Él provee la salida a cualquier laberinto, a cualquier situación difícil de nuestra vida. Pero comúnmente no atendemos esto, no lo resolvemos y dejamos que pase, y ahí es cuando comienza a gestarse y a profundizarse esa raíz del resentimiento, del dolor. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos va a llevar muchas veces, alabado sea el Señor, a tomar otras determinaciones y a volvernos realmente, digamos, crueles en nuestras decisiones. Tenemos que preguntarnos, ¿qué desacuerdo hemos permitido que estén allá dentro de nuestro corazón? ¿Qué situaciones aún siguen allí dentro de nuestra vida? ¿Estamos atendiéndolas? Y bueno, la última pregunta que le quiero decir: ¿alguien está enojado? ¿Alguien está resentido? ¿Alguien ha recibido algo que le ha producido ese dolor en su corazón, pero que usted pretende manejarlo y tal vez tome el camino de ocultarlo, de disimularlo? Pero yo le quiero decir anticipadamente, en esta exposición de la palabra, no es el mejor camino, no traerá buenos dividendos. Lo que le recomendaría, y es lo que tratamos de practicar siempre, es venir a Dios, evacuar, sacar eso del corazón, no dejar que esto continúe, porque es lo que la Biblia nos advierte: no sea que esto los estorbe para vivir en la gracia de Dios. Porque cuando una persona está afectada por el resentimiento, por el rencor, por la amargura, pierde la perspectiva, pierde el enfoque de la visión de lo que Dios quiere hacer, pierde inclusive hasta el sentido de la vida. Ya no es igual todo, porque ya lo ve desde otra manera y lo ve con el dolor de lo que le han producido allí, esas heridas en su corazón. Hay que procurar sanar aquellas heridas del pasado. Que hay personas que viven aún dentro de la iglesia y han rendido y se han liberado de ciertos pecados, pero aún su corazón sangra y se lamentan y se entristecen con el solo hecho de recordar que alguien les hizo daño, que alguien lo defraudó, que alguien abusó, que alguien se sobrepasó de sus límites, que abusó de autoridad, lo que haya sido. Y la persona inmediatamente, hermano, es como cuando un vidrio se empaña. Es distinto conducir con, como le dicen en algunos países, la luna o el vidrio limpio, a cuando está empañado. Y uno ve a personas que es tocar ciertos temas y hasta bajan la vista, la cabeza, y comienzan a lamentarse. No pueden incluso hablar. Alabado sea Dios. Bueno, hago un paréntesis. Me afectó desde ayer esa, la alergia por asunto de los árboles y el pasto allí donde estamos, y hoy en la mañana tenía esa crisis ahí en mis bronquios, y estaba por decirle al pastor Soto: coloque a alguno de los guerreros ahí. Alabado sea el Señor. Pero estamos aquí haciéndole frente con mucho amor y con mucho gozo. Esperamos la ayuda de Dios también en esta parte. Definitivamente, pues tenemos que atender esto para que no nos ocurra esa reacción que cuando recordemos algo de atrás. Por eso Pablo nos aconseja y dice: una cosa yo hago, me olvido ciertamente de lo que quedó atrás y prosigo, me extiendo a lo que está al frente. Hay que reconocer que a lo mejor algo dañó su vida en el pasado, en su juventud, en su niñez, pero ya tiene que haber un antes y un después de Cristo. Cristo llegó a tiempo a su vida, a mi vida, y ha traído liberación. Ha roto esas ataduras del resentimiento y de la amargura. Y hoy por eso muchos pueden levantar su voz, levantar sus manos, adorar a Cristo con plena libertad, porque saben que ya esto no les atormenta, ya esto no les hace sangrar su vida. Han sanado esas heridas del pasado. Pero estamos aquí, mientras estemos sobre esta tierra, vamos a tener roces, vamos a tener dificultades. Pablo lo dice: es preciso que hayan disensiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que esto pase para que se noten los que son aprobados. La persona que no resiste un malentendido, una mala mirada, la injuria, la frustración que alguien le haya causado, pues realmente no ha estado bien puesto en el Señor. No tiene una base, un fundamento. Porque, hermano, la persona que viene a Cristo ya protege su mente, su corazón, y sabe fehacientemente que nada, absolutamente nada, lo debe separar del amor de Cristo. Pero increíblemente, el resentimiento y la amargura no está ausente del pueblo de Dios, no está ausente de la iglesia. Es común ver hermanos que antes se trataban, que eran amigos, que se saludaban, eso eran unos abrazos tremendos, y después verlos distanciarse, hacerse hasta mala cara, hacerse en el desaire. Algunos le pagan con la moneda de la indiferencia. Lo voy a ignorar, voy a hacer que ni existe. Porque ellos saben, se vuelven hasta manipuladores. Ellos saben mover esas teclas, hermano, que afectan al que está amargado, al que está resentido. Y no necesitan estar ahí muy cerca, ¿no? Desde el lugar donde estén, muevan allí un botoncito y ya lo hacen sentir mal. Algunos usan las redes para mandarle un mensajito, y ya el otro sabe para quién es eso. Mira, hermano, qué tremendo. Y el otro desde su casa, acostado allá, tranquilo, dice: le voy a dañar el rato a esta o a este. Y pa, le manda. Y el otro lo llega allá y ya no come, y ya no quiere venir ni al culto, ya quiere, hermano, encerrarse. Cuántas adolescentes, cuántas jovencitas pasan momentos difíciles porque entre ellos mismos se hacen esas raíces de amargura, esos resentimientos de compañeras y compañeros de colegio. ¿Por qué mucha gente se ha quitado la vida? Porque supuestamente le están haciendo bullying y lo están acosando y le están diciendo un montón de cosas. Debemos estar preparados, porque la vida es cruel en muchos aspectos, y la gente que no tiene a Dios no tiene tampoco la mesura para tratarnos, y aún gente que está dentro de la iglesia se le ofrece al diablo muchas veces para causar daño el uno al otro. Y por eso necesitamos, hermano, no permitir que esas raíces se formen en nuestra vida. Hoy estamos frente a la palabra, y yo creo que aquí va, en este altar debe quedar un montón de raíces, en algunos troncos ya, pero para la casa no se lo lleve. Si lo estaba trayendo y llevando ese resentimiento, esa amargura, hoy es una noche de victoria, porque todos apuntamos hacia esto que estamos en el lema: armonía, comunión, amistad, compañerismo cristiano. Alabado sea Cristo. Y Dios quiere sanar su corazón, si es fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, el Señor quiere sanarlo. Porque tiene algo tremendo esto que dice que esta raíz va a extenderse y va a contaminar a muchos otros. Y es tremendo. Por eso se habla de la iglesia, que era una iglesia unida, pero el que el diablo quería destruirla y no hallaba cómo hacerlo, y entonces utilizó una hermana de la iglesia para destruir esa iglesia, y lo hizo a través de la murmuración, del chisme. Ella lo único que pidió de recompensa era un reloj, y con eso ella iba a destruir y a arrasar con esa iglesia que se había mantenido unida. Comenzó su trabajo sucio allí a hacerlo, y logró empantanar a muchos hermanos con su habladuría, con su lengua allí. Alabado sea el Señor. Y llegó el momento de ser recompensada. Y entonces el diablo dice que tomó el reloj y lo puso en una vara larga para entregarle el reloj a la hermanita que se había dejado usar todo ese tiempo con el chisme. Entonces el mismo diablo traía el reloj, pero en una vara larga. Dice el ejemplo es porque también el diablo tuvo miedo de esta hermana. Dios nos guarde. La Biblia dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. Que Dios está y aborrece los que promueven contiendas, enredo. Aborrece a aquellos que derraman sangre inocente. Y hay muchas cosas que Dios está en contra, que no tolera. Y por eso estas cosas no tienen que permanecer en nuestra vida. Tal vez a alguien en el mundo le dio resultado poner en guerra a la familia, poner en guerra el vecindario, pero sepa que ha entrado a un lugar donde mora el Señor. Somos el pueblo especial de Dios. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y lógicamente que el enemigo tiene como objetivo supremo dañar la comunión, dañar la armonía de la iglesia, y va a utilizar al que esté por allí flojo, al que esté desinteresado en las cosas de Dios. El diablo lo va a ocupar, pero Dios está queriendo usar su vida. Y yo le aconsejo, no se le brinde al enemigo para ser un crítico permanente, y sobre todo si la crítica es destructiva. No se le rinda al enemigo para el chisme, no se le rinda al enemigo para la murmuración. Pon tu vida, pon tus labios, pon tus cuerdas vocales en la mano de este Cristo poderoso. El mundo necesita una palabra refrescante. El mundo necesita decirle que hay esperanza en Dios. Muchos están queriendo hasta acabar con su vida porque ya no saben qué hacer. Pero la iglesia tiene un mensaje. La iglesia, el creyente, tiene una palabra que reconforta, una palabra que da vida, una palabra que transforma. Déjese usar por Dios. Dios le va a bendecir. Hay que extraer la mala hierba, ¿cierto? Eso cualquier agricultor, un jardinero con experiencia, sabe que arrasar o acabar con la maleza o con todos aquellos arbustos y plantas que crecen, inclusive más rápido que la buena semilla que se siembra. Pero para eso el jardinero sabe que tiene que ir a la raíz, tiene que ir al fondo del problema, porque si le corta el tallo vuelve a producirse. Tiene que ir a la raíz. Y ahora sacar raíces no es fácil. A nosotros nos creció un árbol allí en la casa, Y al principio se veía bonito y inofensivo. Yo siempre le advertí a mi esposa, dijo, este me trae sospecha este árbol. Alabado sea el Señor. Y efectivamente, hermano, cuando nos dimos cuenta, eso ya era un árbol grande y se había extendido por allí las raíces. Y ahora estamos en la batalla porque el que fue nos dio una solución rápida: cortarlo. Pero ahora piensan a brotar los tallos otra vez, y alguien me está sugiriendo algún químico para quemarle la raíz, porque arrancar esa raíz, hermano, hay que transpirar. Eso, como no hay, el espacio es incómodo, no se puede con una maquinaria, tendría que ser allí, hermano, sudando, trabajando duro. Y yo la miro y digo, hay que sacarla, pero cuesta. Y yo, hay veces, me puse a pensar, hoy que meditaba en esta palabra, mi propia experiencia, así hacen algunos. Saben que está la raíz ahí, saben que si no la sacan van a continuar teniendo un problemita allí, pero les cuesta porque dicen, no, es que es tan difícil. Alabado sea el Señor. Por eso que esto es una cosa que no la podemos hacer ya solos. Cuando algo está pequeño, usted le medio lo tira y sale, pero cuando las raíces se han profundizado, ya no es tan fácil sacarla. Pero recuerde, la amargura que se está representando aquí como una raíz produce enfermedades, produce problemas físicos, emocionales y espirituales también. Porque un creyente, hermano, no solamente se puede enfermar, hay personas que les ha pasado eso, que se han enfermado por albergar por tanto tiempo el enojo, el resentimiento, el dolor allá en su vida. Le empiezan a aparecer ciertas enfermedades porque la tristeza lo está consumiendo. Es más, hermano, ciertas emociones uno ya tiene que tener cuidado. Se ha visto el caso de personas que por una rabieta han parado los pies. O sea, eso ya no es darle rienda suelta. Por eso dice la Biblia que el que es capaz de sujetar su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Alabado sea el Señor. No se deje llevar por las emociones, porque a lo mejor esa emoción de tristeza, de dolor, de resentimiento, le va a dejar 8 días en la cama. 8 días que no va a poder venir al culto. ¿Y por qué no trabaja con la raíz? Alabado sea Dios. Es mejor ir al fondo. Y pastores, todos tenemos que cuidarnos. Que le mete una raíz de esas y lo saca hasta de la obra, hermano. No lo va a dejar crecer, no lo va a dejar tener comunión, armonía. Siempre, y usted ve que el amargado nunca reconoce que él es el problema. El amargado siempre le echa la culpa a otro y busca a quien, cualquier chivo expiatorio que encuentre en el camino. Ah, es por este. Y usted ve que hay muchos que sin razón, porque cuando hay razón, lógicamente que el pastor tiene que reconocer, pedir perdón si se equivocó y restaurar a ese hermano. Pero hay personas que se resienten, hermano, porque son muy hábiles en la mente. Como decimos vulgarmente, se pasan películas, hacen videos. Oiga, porque hoy estamos en el tiempo de los videos, ¿no? Un videito y lo subo. Y algunos viven con esa clase de videos en la mente, en el corazón, imaginándose lo peor. Y vienen los supuestos y creemos que el hermano está pensando así, y el otro no está ni a kilómetro de lo que usted está creyendo que se está imaginando de su vida. Por eso que los resentimientos muchas veces son con razón y otros son infundados, y no vale la pena cargarlos allá por dentro. Hay que pedir liberación de Dios. Alabado sea el Señor. Una de las cosas, hermano, que y bueno, sería bueno que hoy examináramos en nuestro matrimonio, ¿hay resentimiento? Porque aquí todos me voy con él, gloria a Dios. paz, dulce paz. Pero a lo mejor antes de venirse al culto ya dejó, como dicen por allí, la tendalada. Y aquí está tranquila, tranquilo. Entonces hay conflictos no resueltos, hay amargura en el matrimonio, tenemos hijos amargados, o hay padres amargados por su conducta, hijo, le pregunto. Y aquí nos atañe a nosotros. Hay congregaciones resentidas, hay congregaciones de hermanos que proceden con aspereza, con dolor, con resentimiento. Bueno, tenemos que analizarnos si hemos sido causantes de producir esa semilla, de dejar en la mente, en el corazón, esa semilla que está afectando esa familia, ese hermano o a ese pastor o a esa iglesia. Cuidarnos de estas cosas. Bueno, un tiempito más vamos a mirar cuál es la solución, cómo arrancamos esas raíces, cómo nos liberamos de todo esto. Quiero tocar un ejemplo que me parece revelador para lo que estamos hablando y aparece en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, desde el capítulo 11 en adelante. Hay varios capítulos que mencionan a este personaje y lo tenemos que recordar, es Ahitofel. ¿Recuerdan de Ahitofel? Este fue el consejero del rey David, el hombre de más confianza, del cual se dice, ahí la misma Biblia dice en el capítulo 15 de ese mismo libro, que el consejo de Ahitofel era casi como tener la Biblia, como la misma palabra de Dios. O sea, era muy certero, era muy hábil, era un hombre que sabía dirigir las cosas, era el que asesoraba a muchos príncipes, a muchos reyes, en este caso a David. Después lo hizo con Absalón, pero el hombre en ese aspecto se ganó un sitial. Todo el mundo lo elevó y decía: no, la palabra de Ahitofel es como la palabra de Dios. Todo el mundo quería buscar un consejo, porque cuando se requiere de un consejo, uno quiere ir a una persona que lo ayude, que lo apoye, que sea certero, que le dé la salida. Y esto lo encontraban en este hombre. Durante muchos años fue fiel a David, leal, fue el que estuvo ahí. Hay dos aspectos que no quiero dejar pasar por alto. Uno de ellos es que también la gente lo puso demasiado alto y pusieron su nombre, y eso hay que ser cuidadoso cuando Dios respalda a una persona, cuando esa persona lo hace bien, cuando está creciendo en Dios. Tengamos cuidado de no encumbrarlos. Uno puede reconocer el trabajo y adorar a Dios por eso, pero no adulemos y no aplaudamos tanto, porque puede hacernos daño. Alabado sea el Señor. A este hombre, él se llegó a creer el cuento que no había otro en Israel tan certero como él para dar un consejo. Y cuando cualquiera de nosotros, porque esto va en menor y en mayor escala, cuando un creyente se empieza a creer que es el único, el más fiel, el más que asiste, el más que apoya, el más que ayuda, pueda que lo sea, pero dele la gloria al Señor y no deje que el orgullo, la arrogancia se le vaya a apoderar de su vida. Y lo mismo nosotros como pastores, Dios puede hacer cosas muy lindas, porque Dios no tiene límites. Lo único que Él busca es alguien que esté dispuesto, alguien que lo ame, que lo busque, que guarde su palabra, y Dios lo va a levantar, porque Él es especialista de levantar del polvo al menesteroso y hacerlo heredar sitios de honor. Pero nos toca cuidarnos para que el diablo no nos inyecte ese veneno Alabado sea el Señor, que es mortal, que es letal para nuestra vida y para otras personas. Por otra parte, pues la Biblia dice que era como la palabra de Dios, pero no era que era la palabra de Dios. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios, hermano, es inalterable. La palabra de Dios, como decía el mensaje del pastor Ortiz, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. La palabra de Dios es inmutable. Esta palabra da vida, esta palabra, hermano, no tiene cambio ni tiene reemplazo. Por eso el apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pero estos errores que a veces se cometen cuando empezamos a depositar demasiada confianza en las personas, o depositan tanta confianza en nosotros, puede traer también reveses difíciles. Vea que este hombre por mucho tiempo fue leal a David y era su consejero, pero ¿dónde empezó la amargura? ¿Dónde empezó el resentimiento? ¿Dónde se inició este problemita? Pues la Biblia lo dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, habla de que Ahitofel tenía un hijo que se llamaba Eliab. Esto era importante porque era el hijo de este hombre sobresaliente de Israel. Pero nos aclara más ya el capítulo 11 del libro de Samuel, cuando la Escritura nos dice, alabado sea el Señor, y nos presenta de que llegó el momento cuando David preguntó por esa mujer que él vio desde la azotea, que se estaba bañando, y preguntó: ¿de quién es o quién es esta mujer? Y le dijeron: es la hija de Elián. Y la mandó traer. Y todos conocemos la historia de que esto desencadenó un adulterio. Él estuvo con ella, pero no se limitó a esto, sino como los planes que él puso primero le fallaron, entonces mandó a asesinar a su esposo. Y Elián era hijo de Ahitofel. Es decir, que Betsabé era la nieta de Ahitofel, de este consejero, de este hombre que había sido muy fiel. Pero ahí comienza la raíz de amargura. Cuando Ahitofel siente que David, siendo el rey, había deshonrado a su hija, le había causado un gran daño porque le había matado a su esposo. Y desde ahí, aunque él tenía que seguir en el palacio y seguía sirviéndole, pero la cosa ya cambió. Fue algo que él no supo liberarse, él no supo perdonar. Y por eso a Ahitofel se le conoce como el hombre que no fue capaz de perdonar, que no fue capaz de superar un problema de la vida. En cambio, su hijo Eliab, que sí era directamente el padre de esta mujer que llamada Betsabé, sí pudo perdonarlo. Y los destinos fueron distintos. Vea, el mismo pecado, pero que se enfrentó de diferentes maneras. Elián lo enfrentó con el perdón y Ahitofel con el resentimiento. Los resultados fueron totalmente distintos. Al usted leer la Biblia, usted lo va a ir descubriendo. En primer lugar, desde ahí Ahitofel quedó marcado con el enojo, con la rabia. Yo me imagino, hermano, que llegaba allí y tenía que aconsejarlo estar en el palacio y mirarle la cara a David. Pero allí le recordaba todo lo que este hombre había hecho. Y la amargura precisamente produce esa doble cara. El resentimiento hace que uno se vuelva un poco actor. Porque él, ¿qué hacía? Llegaba y lo saludaba y estaba como si nada. Pero salía de allí y él no soportaba lo que le estaba pasando allí en su corazón. Y él siempre ideó cómo un día él pudiera vengar lo que le había hecho a su nieta y a su hijo. Alabado sea el Señor. ¡Qué tremendo! Y a Urías Heteo, por supuesto, esto se incubó en su corazón tan fuertemente que transcurrieron 11 años. Y ahí estaba Ahitofel, aparentemente sirviendo, todo está bien, todo está maravilloso, pero resentido. Por eso que hay que tener cuidado en esto, porque cuando llegó el momento, en el capítulo 15 de este mismo libro, dice que Absalón se armó de un grupo para venir y conspirar contra el reino de David. ¿Y quién estaba dentro de ese grupo? Ahitofel. De tal forma que le vinieron a dar aviso a David y le dijeron: dentro de los que conspiraron está Ahitofel. Y le tenía tanta confianza David a este hombre, y le dio tan duro esto que le dijo: Señor, le oró a Dios y le dijo: Dios, entorpece el consejo de Ahitofel. Porque él sabía que el hombre podía dar directrices que irían en contra de su propia vida. Y ahí también, aunque este salmo, el salmo 41, pues tiene que ver con la traición también de Judas. Es un salmo que expresa proféticamente lo que iba a ocurrir, pero también alude a esta situación. Y mire cómo David menciona, mire cómo le dio de duro al corazón de David la actitud de Ahitofel. Dice el verso 9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y le daré el pago. El capítulo 55, también el verso 12, dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Vea cómo él se lamenta de lo que está viviendo, porque realmente lo que hizo Ahitofel fue traicionar a David. ¿Por qué lo traicionó? ¿Qué lo llevó a esa acción tan vil? El rencor, el resentimiento, el no poder haber perdonado allí a David de su acción. Sin embargo, su hijo Elián sí lo perdonó, y usted mirará ahí en ese mismo libro que Elián vino a ser uno de los sobresalientes valientes que David tuvo en su ejército. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si esta noche usted va a optar por el perdón, por liberarse, o va a continuar guardando en su corazón allí el resentimiento. ¿Dónde desencadena esto, hermano? Sencillamente, la Biblia nos dice que David, siendo un hombre de mucha estrategia en la guerra, envió a Husai para que fuera allí al frente de esta conspiración. Fue como un espía, se entremezcló con ellos para ver cómo iban a hacer las cosas. Y él supuestamente se hizo pasar que también estaba con Absalón. Y este Ahitofel dio el consejo. Si usted mira el consejo que Ahitofel le dio a Absalón, que era el que se estaba rebelando contra su reino, le dio un consejo macabro, con las peores intenciones. Le dijo: usted debe estar, violar a las concubinas de su padre, y tiene que hacerlo a plena luz, porque entonces te harás aborrecible a tu padre, y esto concitará la atención de los que están indecisos para seguirle en esta conspiración y rebelión contra el reino. Vea el consejo que le da a Absalón. Era un consejo en cierta manera malo, pero certero, porque eso hizo que muchos que no querían o estaban indecisos se plegaran a la rebelión, porque dijeron: con esta acción David nunca admitirá a Absalón. O sea, esto será contrario. Y si fue capaz Absalón de hacer esta acción contra su padre, vamos a seguir al más fuerte. Mira, hermano. Y el otro consejo que le dio fue de armar un ejército y sorprender a David y darle muerte. Pero ahí estaba Husai. Y Absalón le dijo: es bueno el consejo que ha dado Ahitofel. Y él, como estaba del lado de David, dio una palabra, dio un consejo, diciéndole: hay que hacerlo, pero la forma no es la correcta. Él es un hombre de guerra y va a intuir y va a tratar de frenar el avance del ejército, y no lo vamos a poder capturar. Tenemos que distribuir el ejército, hacer un ejército más grande. Y entonces esto le llamó la atención a Absalón y aceptó el consejo de Husai. Dijo: este es mejor, este consejo lo encuentro más sabio. Pero recuerde que Dios, hermano, en medio de todo, Dios había perdonado a David, Dios estaba también con David, y Dios había dado una palabra que frustraría el consejo de Ahitofel, y ahí Dios está cumpliendo esa palabra. Entonces, ¿qué hizo el resentido? ¿Qué hizo el amargado? Cuando vio que el rey le dio más atención, más crédito al consejo de Husai, dice que él mismo se fue, preparó el asno y salió corriendo para su casa, ordenó lo que tenía que dejar claro allí y fue y se colgó en una horca allí. Él mismo se quitó la vida porque no soportó. Hermano, cuando uno empieza a sentirse engreído que es el único y el máximo, puede ocurrirle todas estas cosas, hermano. El resentimiento lo llevó a decir: yo no me podré enfrentar a David, no seré capaz, mejor me quito la vida, ya no soporto más esto. ¿A cuántos el diablo les ha hecho que se quiten la vida? Porque han estado amargados, resentidos, porque no se han liberado de alguna situación difícil que han pasado en la vida. Pero vea que este hombre, pudiendo haber vivido y haber sobrevivido a todas estas cosas, hermano, el corazón no le dio para perdonar, y más bien fue y se ahorcó y se quitó la vida. Pero Eliab seguía en el ejército, seguía peleando la batalla, seguía siendo útil. Y a eso quiero referirme, hermano. No permitamos que entre la amargura, porque la amargura nos neutraliza, la amargura nos va a estancar, la amargura nos va a desviar, y en último caso nos va a afectar espiritualmente. No nos dejará arribar. Si hay algo metido por allá en el corazón, lo mejor que podemos hacer es extraerlo, sacarlo. ¿Cómo lo sacamos? En primer lugar, perdonando. La Biblia lo dice claramente en Efesios capítulo 4, verso 31 y 32. Dice que tenemos que perdonar como Él nos ha perdonado. El texto también dice: quítese de vosotros toda amargura, toda gritería, toda maledicencia, toda ira. Hay que quitarla. Yo no sé cuántos en esta hora tienen la acción de quitar. Así como arrancamos las raíces, arrancamos la maleza, hoy tenemos que quitar. Alabado sea el Señor. Hay que quitar la amargura de nuestros corazones. Y no solamente, hermano, tenemos que quedarnos allí pasivos, tenemos que actuar en el nombre del Señor. Toda esa condición, cuando está en nuestra vida, contrista, apaga el Espíritu Santo. Si hay una persona resentida, allí Dios no se puede mover. Dios no se mueve donde hay agravio, rencores, malas intenciones, malos deseos. Dios no puede estar ahí. Pero cuando somos capaces de venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, quiero que limpies mi corazón. Es verdad que a lo mejor procedieron no como yo esperaba, pero Señor, ¿de qué me sirve yo cargar en mi vida esta carga, este bulto en mi vida que me está afectando? Yo quiero ser libre. Uno no sabe hasta dónde el resentimiento y la amargura pueda llevar a una persona. Por eso la Biblia nos dice: mirad bien, para que no sea que en nosotros pueda brotar esa raíz de amargura que nos estorbe vivir en la gracia de Dios, vivir bien delante de Él, y que podamos afectar y contaminar a otros. Hoy estamos haciendo énfasis de estas cosas negativas, que es la amargura, que está tentando, que está allí cercenando la comunión dentro del pueblo de Dios. No es posible que usted pertenezca a una misma congregación y tenga un grupo de personas a quienes usted lo ha estigmatizado, ya no lo quiere ver, no lo soporta, no lo sobrelleva, no lo ve como una parte suya, porque somos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos manda que nos amemos unos a otros. Y que si no amamos al hermano a quien vemos, mucho menos podemos amar a Dios. El enemigo se ingenia esta manera de atacar nuestra vida, y hay quienes son, hermano, un campo fértil para el rencor, para el resentimiento, para la amargura. Y por eso usted, que es susceptible a los comentarios, a la crítica, a las heridas, tiene que venir protegido con la sangre de Cristo, protegido con la palabra del Dios viviente, con la cobertura del Espíritu Santo sobre su vida. Hoy es un día, hermano, en el cual podemos continuar dejando crecer rencores, enemistades, pleitos. O es el día en el cual nos podemos liberar. No podemos permitir que el diablo ponga cadenas, ponga ataduras, alabado sea Cristo, sino que al contrario, usted vea a su hermano no como su contrario, no como su enemigo, no como la peor cosa. El Señor nos enseñó, y cuando se refirió a sus discípulos y se refirió a la iglesia, dijo: mis hermanos. Y decirle a tus hermanos y a mis hermanos. Y usted que ya no puede decirle hermano, usted que ya no puede saludarlo, usted que ya no puede ni siquiera mirarlo ni estrecharle la mano, hay una raíz de amargura que puede crecer y puede traer consecuencias terribles. Pero aquí está la presencia de Dios. Una vez que seamos libres del resentimiento y de la amargura, se fortalece la amistad, se fortalece la comunión, se fortalece la unidad. Por eso expresamente Cristo oró, viendo nuestras debilidades, y dijo: Padre, que ellos sean uno, así como tú, oh Padre, y yo somos uno. El Señor ora, el Señor desea la unidad de la iglesia. El Señor desea la armonía en esta obra. Pero hay un enemigo que quiere sembrar algo allá en tu corazón, pero no te lo lleves a tu casa de nuevo. No vuelvas a tu sitio de trabajo resentido con alguien. Si es usted un pastor, ven a la presencia de Dios. Aquí el Señor te va a ayudar. Y en el instante que usted perdone, sentirás libertad, sentirás que algo se desprenderá de su vida, sentirás que ya no puede el enemigo manipularte, y entonces la presencia de Dios se va a mover. Dios te va a guiar, vas a ver realizados muchos de esos proyectos, de esos planes que tienes en su vida. Vamos a orar al Señor. Ríndale a Dios esto. Dile: Señor, esto me ha dolido, pero también yo veo que esto se está infectando en mi vida. Esto que comenzó tan mínimo, ya hoy no lo soporto. Me está produciendo demasiado dolor y estoy reaccionando mal. Esto me ha llevado a ser indiferente con mis hermanos, con los demás pastores. Esto tal vez me ha llevado a aislarme. Pero yo quiero ser libre de esto, Señor. Quiero que me perdones. Quiero también perdonar a mi ofensor. Quiero ser libre, realmente libre. Que allí en mi corazón reine esa paz tuya. Que allí en mi corazón esté tu presencia. Oh Dios, en esta hora, Padre, venimos ante ti suplicándote, Dios, que nos ayude a todos, que podamos entender el curso y los efectos nocivos que tiene el rencor, el resentimiento, todo lo que produce la falta del perdón. Dios, es probable que para muchas personas el solo hecho de pensar, de solucionar, de arrancar eso de sus vidas, es demasiado difícil. Pero tú eres nuestro ayudador, tú eres el que sana los corazones. Tú viniste para vendar las heridas. Tu ministerio se destacó por libertar al cautivo, por consolar al que estaba triste. Y tu presencia está aquí en esta hora. Y clamo, mi Señor, por todo aquel que se ha sentido menoscabado, defraudado, traicionado. Oh Dios, glorifícate en esta hora y bendice nuestras vidas, bendice a tu pueblo, Señor, bendice el cuerpo ministerial de esta obra. Blíndanos, Señor, guarda nuestro corazón, que no haya entrada para la amargura, que no haya entrada para el resentimiento, y que si algo ya está allí, tú lo saques en esta hora. Ayúdanos a quitar de nuestro ser todas aquellas cosas que han estado lastimando, que han estado separando, que han estado bloqueando el camino, que han estado, Dios mío, haciendo que no se alcance en meta, que no se pueda mover tu espíritu. Cuántos cultos arruinados, cuántos cultos carentes de tu presencia, porque hay enemistades no resueltas, porque hay problemas allí internos ocultos, Señor. Pero queremos que el poder tuyo se pueda mover en cada congregación. Oh Dios, que esas diferencias, que aquellas cosas que han estado socavando la bendición, Dios, hoy sean superadas. Trae libertad, trae bendición, trae paz verdadera. Sana esas heridas, sana esos corazones. Glorifícate, Espíritu Santo. Alaba, alaba y al Señor, y dile: Señor, gracias, estoy dispuesto a obedecer tu palabra. En tu nombre arrancaré esas raíces de amargura. Voy a perdonar, voy a libertarme, voy a dar paso de bendición, de obediencia. Levanta tus manos y adore al Señor, y sienta que la presencia de Dios está ahí ayudándote. No estás sola, no estás solo. El Señor sana. Oh, gloria. El Señor está ahí tratando con su vida de una manera especial. Por eso hazlo en esta hora. Aleluya. Ríndale tu corazón al Señor. Dios dice: Hijo mío, dame tu corazón. Cuando Dios pide su corazón es para Él limpiarlo, para Él santificarlo, para Él darle ese nuevo corazón, que lo adore, que ya no haya esa pesadez en su vida, que ya no haya eso que le está destruyendo. Y dé el paso en esta noche. Una vez de perdonar, de hacer esta oración, no esquive a su hermano, Si aquí en esta congregación, en esta convención, está la persona con quien usted ha tenido un contratiempo, no se vuelva sin acercarse y pedirle perdón, o aceptar que esa persona le perdone, y usted verá la bendición sobre su vida. Fortaleceremos la unidad, fortaleceremos la comunión, fortaleceremos la armonía, y veremos todo lo que Dios va a hacer. Porque cuando Dios nos pide algo, Dios nos da mucho más. Hay bendición para su vida y para la mía. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh, gloria. Y si hay alguien que te está dañando continuamente y traicionando, alguien dijo acertadamente: no pelee con los Judas, ellos se ahorcan solos. Usted siga al Señor, usted busca al Señor, deje que el Espíritu de Dios te guíe, te ayude, te sustente. Alabado sea Cristo. Que Dios bendiga su alma, su vida. Proclame esa victoria. Diga en el nombre de Jesús: se cortan esas cadenas, sale esa raíz de mi corazón. Aleluya. Hay victoria en la sangre de Cristo. Hay victoria en el Señor. El Señor está ahí sobre tu vida, ayudándote, fortaleciéndote, guiándote en esta hora.
Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros. Esta fue una producción de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.